Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. En el capítulo de hoy vamos a conocer a una figura clave de la era moderna del vino uruguayo. Es doctor en enología y socio en Bodega Bouza, un emprendimiento líder en productos de alta gama. Además, dicta clases en Facultad de Química y en la Escuela Superior de Vitivinicultura, lo que sumado a su don de gente lo convierte en una persona muy apreciada entre los enólogos y técnicos del sector. Un tipo afable y generoso, referencia ineludible para cualquiera que quiera hacer vino en Uruguay. Hoy en Radio Tanat les presento a Eduardo Boido. Bueno, Eduardo, ¿cómo andás? Muchas gracias por aceptar la invitación y recibirme acá en la bodega.
Hola, Martín, y bueno, muchas gracias por la presentación. Además, estuvo muy lindo.
Bueno, no, realmente, yo lo decía, vos al ser docente, más allá de tu personalidad generosa y afable, eso me imagino, y ya empiezo con las preguntas, te genera también un otro vínculo con los técnicos, con los colegas, que por ahí en otras condiciones serían más distantes o menos contacto, pero al ser profesor de todas las nuevas generaciones, ¿cómo lo vivís a eso?
Y, sí, claro, y lo vivo que todos los días hablo con alguno, siempre me llaman, de todas las generaciones. Pensá, yo empecé a dar clase en la escuela, no recuerdo ahora, pero el otro día me dieron la medallita de los 30 años, así que hace mucho.
Mira qué bueno.
y bueno, sigo en contacto con casi todos y siempre tenemos preguntas. Y siempre es lindo porque uno también aprende, porque cuando pasa algo, aprendes porque te da la
claro,
opinión.
Claro, ante la consulta aprendes.
Juntas experiencia y bueno, ya no tengo la cuenta, pero fueron muchísimos alumnos. Hasta tú también.
Incluso yo, sí, por suerte, tuve la suerte de tenerte. Bueno, Eduardo, a mí me gusta empezar siempre por el principio. Y bueno, te quería preguntar tus orígenes con el vino. ¿Cuál es tu primer recuerdo de niño, de adolescente, con la uva y con el vino? Si cerrás los ojos y te haces memoria.
Sí, no sé si recuerdo el primero porque, no sé, ¿sabes? Yo nací, la casa de mis padres estaba pegada a la bodega de la familia, en ese momento era Boido Hermano. Y el viñedo también, o sea, la ventana de mi cuarto se veía el viñedo, o sea que mi recuerdo con el viñedo, no sé exacto decirte qué año, pero sin duda era de chiquito porque jugaba ahí, ¿no? Claro, cuando uno va creciendo empieza a interactuar más. Cuando yo estaba en la escuela, bueno, ir al viñedo era muy divertido, bueno, aparte de ir a la escuela, después siempre aprovechaba algún rato para ir en la bicicleta al viñedo, andaba en la bicicleta, jugaba. Los muchachos que trabajaban en el viñedo todos me conocían y bueno, estábamos juntos. Claro. Tenía mi asadita para carpir, en la época que carpíamos se descalzaba la viña, ¿no? Y me divertí, no era que hiciera mucho, pero me divertí un poco con eso.
Con muchos otros colegas que tienen familia de viticultores, o sea, tu patio de juego era un viñedo en la bodega.
Sí, porque vivía ahí. Y además porque, acuérdate que en aquella época no teníamos internet ni nada, ¿no? Nuestra diversión era jugar afuera. Uh-huh.
Claro. Así. Y después, ¿cómo sigue ahí? Vos, bueno, creciste y siempre tuviste la idea de dedicarte a esto, ¿o te interesaron algunas otras cosas en esos momentos?
No, bueno, tuve etapas como todo el mundo, viste, hay más etapas más rebeldes, pero cuando estaba en tercero de liceo, en el momento que yo hice la escuela de enologías, era un curso que se entraba con tercero de liceo aprobado y era 3 años el curso. Y yo, cuando estaba en tercero de liceo, siempre anduve bien, era un alumno bastante bueno. Pero estaba en tercero y dije que no, que yo en realidad lo que quería hacer era enología, así que iba a dejar en tercero.
¿Tenías claro en ese momento?
En ese momento estaba clarísimo, yo iba a la bodega todos los días, me gustaba el viñedo, todo, y dije que quería hacer enología. Claro, tenía 15 años, ¿no? Y entré a la escuela con 15 años, que era bastante chiquito. Y bueno, hice mi curso de enología convencido de eso. Me recibí a los 18. Y como todo, viste que en la casa empieza, bueno, pero tenés 18, ¿por qué no trabajaba un poco y seguís estudiando? Y ese que tus padres siempre tratan que uno estudie un poco más. Y ahí fue que bueno, por eso un poco me fui también para el lado de la química, ¿no? Que siempre me gustaba. Pero nunca dejé la enología, o sea, trabajaba en la bodega y mientras estudiaba.
Claro, ahí va. Y empezaste a ampliar tus conocimientos. Hoy, como yo decía al principio, sos doctor en enología. ¿Cuántos doctores en enología hay en Uruguay?
Bueno, tuvimos el primer doctor que no se recibió acá, pero fue Cano Marotta, ¿te acordás? Ajá. Él hizo su doctorado en enología en Francia. Y luego no había realmente doctores hasta que, creo que fui el primero, ahí en el 2002 terminé yo. luego lo terminó Francisco
Carrau. Carrau.
Y ahora, claro, en el grupo nuestro de facultad, que como tú dijiste, trabajo también en facultad, empezamos a dirigir tesis. Y de hecho, no solo de enología, por supuesto, pero yo ya tengo como 5 doctorados terminados, alumnos míos que han terminado su doctorado, de los cuales algunos trabajan en el sector. Está Karina Medina, que trabaja en facultad y trabaja con levadura. Mariela Medina, que bueno, trabajó mucho en Juan y Co. Laura Fariña, que hizo su doctorado con la parte de aromas, que se vio un poco lo que yo había hecho en mi doctorado. Y bueno, y así, bastante gente.
Perfecto. Entonces, empezaste a ampliar tus conocimientos de lo que saliste de la escuela con esos 18 años. ¿Y ahí ya empezaste a trabajar en la bodega o no dedicabas tanto tiempo? Sí.
Sí. Yo cuando...
O sea, empezaste a laborar antes de los 20.
Cuando terminé enología, no, fue así. A ver, te cuento. Cuando terminé enología tenía 18. Mi familia tenía bodega, como te dije. Momento era, cuando nací era Boido Hermano y después se transformó en Améndola y Boido, en dos familias. Y lo que hacía era, yo había salido de la escuela, era enólogo, pero tenía solo tercero de liceo. Entonces tenía que terminar el liceo para poder seguir estudiando en facultad, porque claro, como nunca pudimos solucionar bien ese tema de cuando uno termina enología, poder tener un título un poco que... Ahora por suerte son terciarios, pero en ese momento no era. Y bueno, y así fue que hice cuarto año libre cuando terminé la enología, ese año, ese diciembre, y me inscribí a quinto. Y mientras trabajaba en la bodega de mi familia, me iba a las 6 de la mañana, 6 y media, me pasaban a buscar para entrar a las 7, trabajaba toda la mañana hasta la 1, por ahí, me venía, comía algo, preparaba un poco alguna cosa y me iba al liceo. Quinto año lo hice vespertino, que es un turno que entraba a las 4, creo, por ahí, 3 y media. Y sexto lo hice de noche. Y bueno, y mientras trabajaba en la bodega. Cuando terminé el liceo, empecé Facultad de Química. Facultad de Química, los horarios eran un poco más complicados. No podía elegir tan fácil un horario, porque viste que los horarios son más difíciles. Y ahí abrí mi propia... Sí, ahí hice una... Tenía 20 años, me tuve que emancipar y hacer una empresa que era Eduardo Boyd. Y abrí mi bodeguita y empecé a plantar viñedos.
En Canelón Chico.
Era Montevideo, justo al límite, camino vecinal, es ahí, justo al límite entre Montevideo y Canelones. De hecho, tenemos una quinta ahí todavía que está, una parte está en Montevideo y una parte en Canelones. Justo,
o sea, arrancó frenética esa parte de salida de la escuela, ¿no? De 18 a 20 años, hiciste lo que te quedaba del liceo, entraste a facultad, plantaste viñedo, armaste una empresa.
Sí, todo, sí, sí. Sí, fue rápido. Era más rápido que ahora, me parece. Pero por suerte salió todo bien.
¿Y ahí cómo continuame la cronología entonces? ¿Cómo hasta llegar a Bousa que Juan te recluta?
Bueno, ahí lo que pasó que antes que Juan me reclutara, como dices tú, yo había comenzado el doctorado. Uh-huh. Mientras daba clases, no terminé mi doctorado. Uh-huh. Francisco Carrau ya lo había empezado, me acuerdo, y me dijo, esas cosas que pasan, un día me llama a facultad para hacer algunos programas de enología. Uh-huh. Y él había empezado el doctorado y dice, bueno, empezás. Y bueno, y ahí empecé el doctorado, y que lo hice, sabrás, lo hice sobre la parte de fermentación maloláctica y modificación en el aroma de Tanat. Y bueno, y ese doctorado lo terminé, empecé en el fin del 98, en el 2002 lo defendí. Y Juan compró y empezó a pensar en este proyecto en el 2001, que fue cuando se compró acá. Y bueno, lo que...
¿Y cómo es la conexión con Juan ahí? ¿Te acuerdas? ¿Se conocían de antes? ¿Cómo llegó?
Sí, claro que lo conocía. Y sobre todo conocí a Elisa, porque Elisa es de Mendoza, que era muy cerca de los viñedos que tenemos ahí en Canelón Chico. Y además de eso, teníamos amigos en común, que bueno, él tenía la planta de Pagnific, en su momento la Cibarita, después Pagnific, y por supuesto había químicos que conocíamos, bueno, había gente en común. Y por otro lado, Juan, en la época que yo estudiaba en la Escuela de Enología, ellos tenían la Cibarita, que era una empresa de panificado, y pasábamos a comprar bizcocho. Entonces, lo conocía de pasar a comprar por ahí, que en realidad estaba la mamá de él y el papá, ¿no? Pero bueno, no lo conocía tanto como para... me llamó él para invitarme.
¿Y ahí vos estabas todavía con tu emprendimiento personal?
No, ahí no. La bodega Eduardo Boido la tuve, no me acuerdo exacto los años, tuve varios años, laboraba y vendía granel mientras estudiaba. Pero en un momento papá empezó a ser mayor, como todo, y bueno, yo fui comprando una parte de la bodega y después me quedé también con lo de papá. Yo trabajaba las dos partes, la de él y la de papá. Claro. Y bueno, no tenía mucho sentido seguir con un emprendimiento más. Entonces ahí unifiqué esa parte y bueno, compré un porcentaje más de Amendola y Boido, que con un porcentaje societario.
¿Y en eso te encontró la propuesta ahí de Bousa? ¿Te incorporaste en 2002, 2003?
2001, fin del 2001 nos encontramos. Uh-huh. Fue lindo eso, porque me llamó, me acuerdo, era el Congreso de Enología acá en Montevideo, te digo más. Estábamos de congreso, y cuando tenía el congreso, después del congreso, eso, le dio el llamado, y dice, no, porque tengo una bodega que compramos y queremos hacer algo, y quería hablar, y bueno, y pero era ya fin de año, y nos vimos en realidad los primeros días de enero del 2002, que vinimos a ver acá la bodega.
¿Y la visualizaste en ese momento?
Y la visualicé. Esas cosas que cuando entras te gusta, ¿viste? Hay cosas que te pasan. Llegamos y... Me acuerdo, no se podía entrar, era todo, imagínate, estaba todo abandonado. Y nos metimos como esa hora que uno entra, donde ahora está el estacionamiento, uh-huh. digamos. Entramos con la camioneta mía, porque claro, Juan tenía autos un poco más bajos. Y nos metimos y cuando dimos la vuelta acá, entre lo que ahora es la oficina y una casita que hay ahí, y se veía la bodega, ya era preciosa, a pesar que... Bueno, tenía unos árboles que tapaban el laboratorio, había unos galpones rotos al costado, estaba todo para hacer, pero era linda, tenía un encanto. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar en el proyecto, trabajamos mucho, nos reuníamos todas las días, todas las semanas, un día por semana nos reuníamos. Yo iba haciendo cosas y nos reuníamos. Ese año probamos unos merlot haciéndolo en la bodega de Toledo, que era la bodega que teníamos nosotros, para probar un poco la fruta, cómo andaba. Uh-huh. Es más, compramos unos tanques que después no los usamos porque... No los trajimos para acá porque los compramos de 12.000 litros. Y después cuando empezamos a hacer todo el proyecto nos dimos cuenta que queríamos tanques... Bueno, chico. Tú sabes que nos gusta elaborar por parcela. Y no tenemos ninguna parcela para 12.000 litros. Esos tanques los terminamos vendiendo y bueno, y equipando con tanques de 5 o 6.000 litros, ¿no? Que es lo que usamos nosotros. Y ahí fuimos haciendo todo el plano y las máquinas... También fue la crisis del 2002,
sí.
Lo cual nos puso un poquito ahí en espera. Pero yo creo que fue una oportunidad, porque como en toda crisis también hay oportunidades.
Exacto.
Y bueno, pudimos hacer ese vino y empezar ese año. Y la primera cosecha en la bodega fue 2003.
¿Con uva comprada en ese momento o de plantaciones propias?
Sí, propia. Hicimos...
Ah, porque Juan plantó en 2001, exacto.
Claro. Y estaba, acordate que el primer viñedo que tuvimos fue las violetas, que ya estaba plantada.
Correcto.
Si bien ese primer año compramos alguna partita para probar, la mayoría de la uva era nuestra, que era merlot, chardonnay. Ese año solo sacamos un chardonnay, que era de cuadro de chardonnay. De hecho, vendíamos uva. Se vendió algo de chardonnay, nos lo hicimos todo. Y se hizo merlot y un poquitito de taná, que salió como un merlot taná. No teníamos taná varietal. Claro.
Y pasaron los años, Eduardo, ya van para 20. Van para 20 años y hoy los encuentran en una situación, digo, viéndolo de afuera y te pregunto, ¿no? Ampliaron en zonas, ¿no? Porque no solo es, como decís vos, las violetas, acá en Melilla, donde está la bodega, estamos ahora. También exploraron, Juan, bueno, y usted, vos también, decidieron explorar en el este, que ahora está... No, a mí me gusta decir que ya no está de moda porque se consolidó. Ustedes están desde el 2009, si no estoy mal. De
2008 se compró, sí.
Ahí está, 2008, en Pan de Azúcar, kilómetro 99. Después también, ya me contarás, pero surgió también de incorporar la uva de tu casa, ¿no? De Canelón Chico, o sea que... Y bueno, y también un pequeño viñedo que está en Las Espinas, ¿no? Más, un poquito más al este de la... Y hoy están en qué momento... Si tuvieras que describir el momento hoy de Bousa, si bien están llegando y madurando a los 20 años, el viñedo, vos, a la empresa, a la bodega, la marca y los productos, pero quizás sea eso lo que en el momento que los encuentra, ¿no? En ampliar terroirs.
Sí, sin duda. O sea, es que siempre, creo que la gente lo sabe, siempre fuimos bastante curiosos en todo. De hecho, empezamos siendo curiosos con las variedades. Y bueno, si bien mantuvimos mucha tradición, siempre nos gustaban mucho los merlot, por eso creo que nos caracterizamos mucho con los merlot nosotros. también nos gusta el Chardonnay, por eso lo mantuvimos, por supuesto el Tanat, pero hay dos variedades que nos identificaron bastante, y una sobre todo que fue el Albariño.
El Albariño, como pioneros en Uruguay.
Sí, que bueno, eso fue un poco, las cosas se dan. Sinceramente, la primera idea fue porque, bueno, por supuesto Bouza es de origen gallego y quería probar Albariño, es como todo. Pero además había un fondo en cuanto a las características de la variedad y las características de Uruguay que era una fichita bastante segura esa. Así que empezamos con una hectárea ahí.
Y cuando Bouza te dice, ¿y si plantamos Albariño?
Ahí seguro, sí. Tuve un poco más de dudas con el tempranillo.
Naturales, ¿no?
Porque sí.
Es otra cosa.
Es otra cosa y nos costó bastante aprender el tempranillo. Fíjate que nosotros siempre... Igual ahí Bouza tuvo una idea muy genial, que fue, me dijo, bueno, te preocupes, Eduardo, porque si el tempranillo no sale bien, vamos a hacer un corte con Tanat, que seguro va bien. Y tuvo razón.
Se terminó haciendo eso.
Salió el corte tempranillo Tanat, que es un vino que es un vino que no se ha identificado mucho en Uruguay. Si bien en el exterior es un vino difícil de dar a conocer, porque es muy difícil para la gente relacionar tempranillo con Tanat, la comunicación no es fácil en el exterior, pero en Uruguay nos caracterizó y sin duda fue una de las cortes que dio a la marca a conocer.
Pero retomame con el Albariño, Eduardo, que era un tema que yo tenía pensado hablar y me encanta. Y en esas primeras elaboraciones, cuando tomaron contacto y empezaron a comprobar lo que ustedes imaginaban, ¿cómo fue?
Y bueno, fueron las primeras. La primera que hicimos fue 2004, que fue muy pequeñita.
Vos siempre preguntás que le dicen barrica.
Exactamente, eran muy poquitos kilos, pero queríamos probarlo porque es como todo, así que hicimos dos barriquitas, me acuerdo que fueron, las fermentamos en barrica y lo envasamos antes de mitad de año, y fue nuestro primer Albariño, muy experimental, pero fue muy aceptado, la gente estaba muy ansiosa. Creo que nuestra primera experiencia realmente a nivel un poco mayor fue en el 2005, que ya hicimos un tanque, bueno, se unificó bien. Yo tenía varios amigos en España porque había hecho unos cursos en Jerez, y tenía alguna gente que trabajaba en Galicia. Y bueno, seguro que uno ahí empieza a averiguar un poquito y tener ideas. Y bueno, y era una variedad que no conocíamos, ¿no? Siempre claro. Hay que preguntar. Y empezamos a aplicar, sobre todo lo de macerar un poquito con cáscara, que siempre lo hacemos. Todas esas ideas vinieron un poquito de consultar en Galicia. Y mantuvimos los de tener siempre un porcentaje fermentado en barrica, porque... Que no era la idea original, porque la idea original era hacer un Albariño fresco totalmente en tanque, pero como el primero lo hicimos en barrica y nos gustó, mantuvimos la idea de...
Aunque sea mínimo, lo mantenés.
Sí, 15% más o menos siempre hacemos. Y creo que eso le da un toque a nuestro Albariño, que lo hemos mantenido y que la gente lo... Viste, hay cosas que uno mantiene porque es el estilo, y yo sé que los estilos cambian mucho, pero a nosotros nos gusta mantener nuestro estilo.
Los estilos cambian, las tendencias se van modificando, pero creo que el consumidor agradece y respeta y elige es el primero tener un perfil, ¿no? Un estilo y mantenerlo, y bueno, Bouza es lo que es y la gente lo elige, lo aprecia, y tampoco es coherente, ¿no? Ir cambiando los años.
Eso nos parece, no siempre hemos pensado, bueno, la gente sabe.
Digo, Bouza porque estamos acá, pero
sí,
digo,
sí, la gente pasa. No, pero aparte a nosotros nos pasa mucho también por el tema de que no hacemos muchas botellas. Seguimos siendo, por más que yo creo que la gente siempre piensa que somos más grandes, porque la marca realmente se consolidó muy bien. Cosa que cuando hicimos proyectos siempre decía, Juan, nos va a demorar 10 años que nos conozcan. No, fue mucho más rápido. Tuvimos, creo que ahí eso de tener esa crisis en el 2002 hasta nos ayudó un poco a consolidarlo un poco antes. Pero no tenemos tantas botellas y lo que tratamos de hacer es realmente vinos que nos gustan y que por suerte le ha gustado mucho al público, pero somos fieles a nuestros gustos.
Claro. También. Eduardo, y continuando con Albariño, ¿y cómo empezaste a ver vos y Juan y de la empresa cuando pasaron los años? Hubo un momento, que varios años, que Bouza jugó solo con Albariño en Uruguay. O digo, hoy es referencia, sigue siéndolo desde luego con Albariño, pero digo, hubo un momento que eran solos. Pero después hubo un clic más llegado hacia tendiendo a 2010, cuando vino Badrolán, Garzón y muchos más productores empezaron a plantar. ¿Y cómo empezaste a ver vos esa, no digo competencia, pero digo esa experiencia que en realidad ustedes sembraron la semilla que empezó a germinar y a expandirse? Me imagino también una satisfacción de ver que fue como un aporte para el Uruguay también.
Y sí, seguro. Yo creo que, como vos decís, tuvimos varios años solos, sin duda. Pero vos te dabas cuenta que a la gente lo probaba y le gustaba, y sobre todo los productores lo probaban y decían, va, esto va a andar, ¿no? Es una cosa esa que se respira, es una variedad sí. que están dando bien. Creo que mismo el consumidor empezó a pedir más albariño, porque aparte, acordate que nosotros, de vuelta digo, no hacemos mucha botella y se nos terminaba generalmente. Uh-huh. Y era natural que empezara a haber albariño en otras empresas. Y bueno, y nos alegra, por supuesto, y nos alegra que hay distintas regiones. Nosotros, pila a veces nos dicen por qué no plantamos en el este, y por ahora no hemos plantado porque me parece que justamente una región que, como decís, se ha consolidado, en la cual el albariño está presente. Y nosotros nos ha caracterizado nuestro albariño de Melilla y Las Violetas. Y bueno, tienen sus diferencias y está bueno mantenerlas. Pero siempre nos alegra. Aparte, todo el mundo nos reconoce mucho eso. La verdad que toda la empresa siempre dice, no, que fueron los primeros, que qué bien lo del albariño, cómo pegaron.
Y a mí me gusta repetirlo siempre para que la gente lo sí, tenga presente. Sentido.
Y nos pasa en el exterior. ¿Sabes que cuando empezamos a ir a la feria al exterior, por supuesto, 2006, 2007, por ahí, llevábamos el albariño, siempre uno le da miedo porque, claro, veían albariño y la gente, primero de Galicia, y mucha gente también del norte de Portugal, la zona de Vinos Verdes, que tiene mucha experiencia con albariño, venían y te das cuenta que íbamos bien, porque tú decías, no, es distinto, pero es albariño, claro. Tiene la nota del albariño. Y esas cosas te dejan... como que vas bien, ¿no? Realmente estamos respetando la variedad.
Claro.
Que
es, digo, y poniéndome en tu lugar, no es por adular o agrandarse, como dicen los gurises, pero digo, me imagino también como que se te infla el pecho ver que el Uruguay está creciendo hoy con albariño, sí. Y en el mundo se está reconociendo, y vienen los críticos y los mejores vinos blancos son albariño, y cosa impensada.
Y lo están nombrando como una de las variedades que bueno, que ha caracterizado a Uruguay, ¿no? Exacto. Viste que todos los informes últimos todos sí. van por ese lado. Sí, nos deja contentísimos porque, bueno, un granito de arena pusimos ahí.
No, muy bueno.
No, y para que me faltó la pregunta, sí. que era en qué etapa estamos.
Exacto.
Y realmente lo has dicho muy bien, esa curiosidad que yo dije de las variedades y por eso nos dispersamos, después nos empezó por empezar a ver otras zonas. Y ahí surgió la oportunidad de comprar un predio ahí en Juan, como siempre, en eso él es muy inquieto. Y bueno, vi ese predio que estaba a la venta, en un remate, y bueno, se compró. Y por supuesto, primero fuimos a analizar suelos, calicata, todo lo que se hace siempre. Nos gustó mucho el lugar. Y se empezó con Pan de Azúcar, que fue nuestra primera experiencia fuera de los viñedos del sur, que ya teníamos dos, que eran Melilla y Las Violetas. Y nos entusiasmamos con eso de la expresión de una misma variedad en distintos lugares, y bueno, plantamos un poquito cerca de Pan de Azúcar, pero en un viñedo un poquito más cerca del mar, contra el mar, sí, porque está a un kilómetro y poco del mar, se ve que es Las Espinas, sí. que recién estamos lanzando ahora los primeros uh-huh. vinos, y bueno, y seguir tratando de buscar lugares distintos, ¿no? Un suelo mucho más pedregoso, tratando siempre de buscar cosas distintas, claro. y que se exprese. Y por último surgió la oportunidad bueno, de los viñedos que yo siempre había trabajado, que eran de mi familia. Pero bueno, como toda familia, se va a poner un poquito con más años y quieren empezar a dejar sus cosas. Y bueno, a mí me daba lástima vender eso. Y Juan siempre es muy bien y me invitó a comprarlo juntos y tal. Y no sé. Seguimos la sociedad ahora.
Y eso me imagino que es especial de todo punto de vista para vos.
Sí, es lindísima. Aparte, ya conocía mucho los cuadros. Sé, los planteo yo mucho de eso, del año 2000, 98, por ahí. De ahí solamente estamos seleccionando, como todo, hay que darle tiempo a las plantas, irla acostumbrando. Estamos haciendo algo de Taná y algo de Merlot. Un semillón, que lo estamos probando, que fue una cosa que bueno, yo ya había elaborado bastante y me gustaba mucho, y estamos haciendo un poquito. Y hicimos algo de Cabernet Franc, pero pensando en ver si podemos hacer algún corte con Merlot, alguna cosa distinta. Pero bueno, estamos seleccionando algunas parcelas de ahí. Siempre, no sé, capaz que es bueno que lo aclare, que siempre hemos tenido más uva que la que vinificamos, ¿no? Así que, lo cual es muy bueno para mí, porque me deja elegir.
Claro.
Cosa que yo sé que no pasa en todos lados. Bueno, nosotros nos hemos jugado un poco a eso, ¿no?
Está bien. Eduardo, hablemos un poquito de la actualidad del vino uruguayo. ¿Cómo estás viendo la escena? Algo tocamos con el tema Maldonado, pero después en general, ¿qué te parece? ¿En qué momento estamos? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal todavía?
No, yo creo, bueno, yo pasé muchas épocas, ¿no? Pasamos muchas épocas difíciles también, acordate. Yo estudié en el 80, imagínate del 80 hasta acá, todas las variaciones que hubo. Pero yo veo Uruguay ahora en un momento muy bueno. Capaz que, bueno, este año fue un poco especial en todo, pero capaz que en el consumo habíamos bajado un poco, teníamos algún problema de consumo, sobre todo los vinos de mesa. Pero muy bueno en cuanto a la calidad, a la experimentación, a tener nuevos productos. A como que ahí se ha formado un fermento ahí de enólogos que quieren probar cosas distintas. Y me parece que es súper interesante, al consumidor le gusta y da variedad. El vino tiene eso, ¿no? Ningún vino es igual a otro y ningún enólogo hacemos las mismas cosas. Y siempre es bueno que haya muchas cosas para probar. Y me parece que en estos, yo no sé, pero a mí me da la impresión que en estos 4 o 5 años últimos ha aparecido mucho emprendimiento, como quisimos hacer nosotros al principio, ir de a poquito y aprendiendo y haciendo nuevas cosas. Y bueno, eso es espectacular.
¿Y en dónde crees que hace falta trabajar más todavía, que estamos lejos?
Yo creo, en eso, Martín, creo que a todos siempre nos va a faltar, porque creo que cada vez estamos tendiendo más a la excelencia todos. Uh-huh. Y la excelencia no se llega, se tiende.
Claro,
se tiende. Nosotros en la bodega, mirá que desde el principio nos hemos esforzado mucho. Y siempre, yo siento que me falta tanto, que nunca llegamos. Tenemos como una zanahoria, pero lejos, y la vamos corriendo, ¿no? Y me parece que Uruguay está en eso. Está tratando de experimentar, de ver cosas nuevas, pero sin duda vamos. Ojalá sigamos así siempre, ¿no?
Pero si tuvieras que elegir, por ejemplo, dónde poner las fichas, o la mayoría de las fichas, si bien estoy de acuerdo con que hay que ampliar en muchas cosas, pero por ejemplo ahora se empieza a escuchar una oportunidad de una nueva reconversión en viñedo, quizás falta también más en bodega, en formación de técnicos, ¿dónde crees que estamos? No,
sin duda, ahí, si, vos sabés, esa opinión la tengo de chiquito. La formación de técnico es la primera. Ya está bárbaro, creo que los viñedos tuvimos reconversiones, y siempre hay que reconvertir, mira que no tiene nada de eso. Las bodegas tuvimos también, tengo algunos planes de reconversión. Creo que los privados seguimos reconvirtiendo siempre, no nos hemos quedado. Pero sin duda, siempre hay que tener. Porque, o sea, te pasa con una envasadora. Yo creo que ya va la tercera que cambiamos, porque siempre hay una mejor, porque van saliendo cosas mejores y uno tiene que estar al día. Por más que uno quiera elaborar. Nosotros también somos muy sencillos en la elaboración, lo sabes, pero hay que tener herramientas después para tener un buen envasado y una buena terminación del producto.
Claro, pero para hacerlo simple hay que hacerlo bien.
Hacerlo bien, exactamente. Y es infaltable que los técnicos tengan la mejor formación. Y creo que en eso hemos avanzado muchísimo, sin duda, pero como te digo, es donde yo creo que hay que seguir poniendo mucho énfasis. Sobre todo cursos terciarios, perfeccionamiento, maestrías, doctorados. Uh-huh. Tener un bloque de conocimiento muy fuerte, que todavía creo que tenemos mejor, pero digo, me parece que tenemos que tener más.
Sí, viajar, andar por el mundo, elaborar afuera.
Elaborar y sobre todo, y después venir y experimentar acá, porque a mí me encanta salir afuera y ver cosas, pero viste que después no es lo mismo aplicarla acá, no es tampoco ir y venir y hacer lo que viste afuera, porque no anda muchas veces. A mí, bueno, me tuviste de profesor y he contado anécdotas de ver cosas afuera y dice, no, esto no va a andar. Y no, anda, porque hay lugares que yo qué sé, el arbolito, el apodo de arbolito anda muy bien. Acá en Uruguay es muy difícil. O yo qué sé, deshojar más o menos, tener un parral o no tenerlo. Cada zona tiene los drenajes. Hay lugares que de los drenajes nadie se preocupa. Nosotros somos locos por sacar el agua del viñedo porque, bueno, pues tenemos más lluvia, ¿no?
Y yo lo quiero meter para adentro.
Somos locos por manejar el follaje perfectamente, porque tenemos que aprovechar cada hora de luz. Claro. Hay lugares que no le importa tanto. Hay que ir aprendiendo de todo, ¿no?
Bien. Bueno, Eduardo, el podcast se llama Radio Tanat. Tanat como concepto, para, bueno, porque nos representa. Pero, bueno, es también una excusa para hablar de Tanat. Vos, que recibís turistas acá, periodistas, críticos, que también viajás, interactuás y también sos uno de los tantos embajadores del Tanat. ¿Cómo lo explicás, más allá de que es una variedad de uva y después un tipo de vino? ¿Cómo transmitís lo de la esencia del Tanat? ¿Qué es el Tanat?
Bueno, primero ya lo dijiste. Primero es una variedad, con sus características propias y con características bastante diferenciales, diría yo. Lo cual ha venido muy bien, porque nos hace diferenciarnos bastante de otros países que se han jugado otras variedades. Es una variedad que se ha adaptado muy bien a Uruguay. No fue algo que descubramos nosotros, fue algo natural, que bueno, que por allá por el 1870 se empezó y se extendió porque una variedad que andaba muy bien. ¿Y por qué andaba muy bien? Porque bueno, con nuestro clima, con la lluvia, con los veranos a veces no tan lindos, igual el taná, vos sabés bien que siempre presenta un color muy bueno, una carga de polifenoles importante, se logran vinos para tomar solo, pero también como vinos de corte para mejorar otras variedades. Y eso yo creo que fue lo que lo hizo extender mucho en Uruguay, aparte de acompañar muy bien a nuestra gastronomía, que es el otro punto. Uh-huh. Es un vino que va muy bien con las carnes, y a nosotros nos gusta comer carne, es algo
también
natural.
Al paladar uruguayo, ¿no? Tomamos un litro de mate, una bebida amarga por ahí.
Somos bastante de lo amargo, sí. Y el taná, en eso carga de polifenoles, por supuesto que carga algo de amargo, ¿no? Creo que hemos ido aprendiendo mucho de él. Ha habido mucha investigación con el taná en Uruguay, que yo no sé si llega a todo el mundo, pero a todo el mundo, digo a todos los enólogos de Uruguay, pero sin duda se va transmitiendo de a poco. Y los manejos han ido cambiando poco a poco, hemos ido mejorándolo, haciéndolo un poco más dócil, por más que bueno, a veces también uno quiere un poco la rebeldía esa del taná, ¿no? Pero hemos ido aprendiendo mucho. Sí.
Hay una cosa con el taná que, bueno, es natural, todo el mundo creo que lo ha escuchado o lo siente. Claro, haber probado hace 20 años taná, es como decía un colega, la gente se quemó con leche o se quemó con taninos y ve la vaca y llora, ¿no? Sí. Pero ahora estoy de acuerdo contigo, es como una época muy avanzada en desarrollo y ya, si bien hay gente que llama taná amables o dóciles, pero en realidad también es una cara del taná, ¿no? Porque no pierde su esencia.
No, yo creo que, por supuesto uno puede ser un taná hasta demasiado dócil, pero yo creo que uno se puede conservar muy bien la esencia del taná y no tener un vino que sea tan duro de tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene características muy marcadas, de su perfil aromático, que es un poco tímido al principio, pero que con los años, con la crianza, desarrolla muy bien. Esa carga de polifenoles, si uno logra... Hoy tenemos la posibilidad de bueno, manejar lo que es crianza en barrica, tener un poco más tiempo en botella, dejar que el vino... Antes, acordate que yo me acuerdo cuando era chico, elaborábamos y vendíamos el vino muy rápido y los taná muchas veces estaban verdes, en realidad, ¿no? Era un problema. Además de ser, bueno, generalmente con cosechas bastante altas en kilos, uvas que no llegaban... No es que no maduraban bien, es que no estaban maduras. Estaban bastante, le faltaba bastante. Y bueno, eso se ha ido mejorando mucho, ¿no? Y se ha ido consiguiendo un producto que, bueno, de hecho se ha visto que ya hace unos cuantos años a nivel internacional está muy reconocido. Sí. Y pasó un poco lo que hoy hablábamos del albariño, pasó un poco en el mundo con el taná. También lo descubrieron otros países y hoy se está plantando, bueno, bastante en Argentina, Brasil tiene mucho... En Estados Unidos ha ido plantando, o sea, se ha ido extendiendo también. Una variedad que estaba un poquito...
Sí, Brasil, Bolivia, es
Bolivia,
increíble.
Tenés razón, Bolivia, me había olvidado. Yo me acuerdo en el 99, por ahí, vinieron unos profesores de Virginia a ver el taná, porque estaban planificando ver de plantarlo. Y nosotros estábamos todavía en ese comienzo, pero ya se empezaba a conocer. Ahora, es una variedad, también Uruguay tiene otras variedades que andan muy bien, ¿no? Uh-huh.
¿Qué hay después del taná? O bueno, atrás del taná.
Y bueno... Hoy se están probando muchas variedades, a mí me gusta mucho. Nosotros tenemos una limitante acá, como te digo, no queremos crecer mucho en variedades porque por nuestro volumen. Pero bueno, he probado mucho vino de alumnos, ex-alumnos, ¿no? De muchas variedades. Igual tenemos variedades muy típicas nuestras que van muy bien, como el Merlot, ¿no? Merlonio, yo creo que el Merlot es muy típico. Las variedades blancas que hoy hablamos, para mí, creo que Uruguay se adapta muy bien a los vinos blancos. Tienen un clima, sobre todo la zona sur, muy bien con los vinos. Bueno, que ahora la nueva zona consolidada, como
el este,
el
claro,
del este, sí. Cualquiera de los dos va muy bien con los vinos blancos. Quizás hay que buscar variedades. Yo sé que los Cabernet, por ejemplo, son muy pedidos, pero viste que los ciclos largos con Uruguay son un poco más difíciles. O sea que todas esas variedades que son de ciclo un poquito más largo nos dan un poco de problemas, sobre todo los años un poco más feos, ¿no? Uh-huh. Y más bien hay que ir a variedad un poquito como de ciclo más corto, como nos pasó a nosotros con el Tempranillo, que fue una variedad que si bien yo no le tenía mucha fe, sin embargo uno aprendiendo un poco con el manejo y todo, a partir del 2008 ya empezamos a hacer unos Tempranillos parcelas, o sea, varietales, y muy bien, porque tenés esa defensa de que es un ciclo, lo cosechamos con el merlot, ¿no? Más o menos, hasta unos días antes del merlot a veces.
Eduardo, yo tengo una pregunta, varias preguntas que se las hago a todos los entrevistados, y una en realidad me genera una intriga de qué vas a responder vos, porque en realidad yo pregunto en qué enólogos locales y extranjeros te inspirás. Y vos sos una referencia para muchos, para mí también, y muchos han respondido, Eduardo Boido. Vos que sos una referencia, ¿qué referentes tenés?
Bueno, primero me alegra que respondan. Que se...
¿Algún amigo que...?
Quizás porque los conozco mucho, lo que pasa también, vamos a entender. No sé, es un punto difícil. Los referentes van para, creo que, para los enólogos. Yo ya soy enólogo con unos cuantos años. Y las referencias van evolucionando, ¿no? Sin duda, las primeras referencias que yo tuve fue cuando estudié enología. Y estudié por el 80. Y de ahí, por supuesto, que mi referencia eran los vinos, bueno, de por ejemplo, los vinos que tenía Faró o lo inicio aquello en los Cerros de San Juan, con Cane Marota, aquellos blancos que eran espectaculares. Eran vinos que marcaron mucho... lo que era ese incipiente vino de calidad. Que bueno, Spinavi pasó un poco al vino de calidad preferente, pero me acuerdo que hubo un momento que había un sello que era vino de calidad superior o algo así, se le ponía. Y eran vinos que pasaban por una cata y se catalogaban, y bueno, y nosotros íbamos y los probábamos. Éramos la efervescencia del enólogo joven que hay ahora, ¿no? Pero hace muchos años nosotros fuimos jóvenes. Y eran nuestros referentes. Pues surgieron nuevos. Bueno, hay tradicionales, referentes tradicionales, como en su momento fue Santa Rosa, Carrao, todo ese tipo de bodegas que fueron referentes. Y quizás después del surgimiento de un estilo de vino que marcó mucho, que fue Calvinor, ¿no? Con vinos.
Norte.
Sí, vinos muy de tomar rápido, como era el Blayo o el Torrontés.
O el Torrontés.
Vinos que marcaron Uruguay, con Palleiro ahí. Y fueron referencias que fueron cambiando, ¿no? Y uno va aprendiendo de todo eso y bueno, siempre va queriendo hacer algo mejor o distinto o probando. Y bueno, en el exterior, que decís, no sé, no, hombre, uno fue aprendiendo cosas de ahí, como bueno, tratar de hacer vinos con menor intervención. Acuérdate que yo estudié en el 80, en el 80 no teníamos ni levaduras, ¿no? Lo que ahora se habla mucho de los vinos con levaduras nativas o sin siembra, era lo único que sabíamos hacer.
Claro.
No teníamos otra cosa. Después fuimos perfeccionando. Llegó un momento que nos pasamos de rosca, como todo en el mundo, ¿no? La biotecnología avanzó y empezamos a usar todo lo que había porque la curiosidad iba por ese lado. Y creo que ahí rápidamente, yo al menos fui uno de los que enseguida dejé de usar muchas cosas. O sea, no es que dejé de usar, pero traté de limitar un poco la intervención. Sí, entrar a intervenir menos en la vinificación. Claro, fue una de la filosofía de la vinificación de Bouza, era la famosa mínima intervención, ¿no? Tratar de respetar la uva y en este momento yo siempre digo, bueno, respetamos la uva y la región. O sea, lo que trae la variedad y lo que trae la región, y tratar de mantener. Y eso fue una etapa posterior, después del 90 y pico, 2000. Ahí.
Eduardo, retomando con el tema Tanat, ¿cuál fue el mejor Tanat que probaste alguna vez? ¿O ha sido porque el momento que le tomaste, porque te cambió alguna visión sobre Tanat?
O sea, sí, ahí sí que no sé qué responder. He tomado tantos Tanat que me han sorprendido, y de vuelta, que son tantos años. por supuesto, uno siempre se acuerda a veces de Taná que lo impresionan. A mí me pasó mucho cuando las primeras veces que tomé Taná del exterior de Madirán, y no porque me gustaron más quizás, sino porque me sorprendió la expresión del Taná en una zona distinta. Capaz que de ahí fue un poco también la idea esa de empezar a plantar distintas zonas. No, fue muy posterior, pero digo que ahí uno absorbe eso de que la variedad va con la zona y cada uno se expresa. Uh-huh. Se expresa distinto. Esas son cosas que a uno lo marca, pero Taná de buen, que recuerdo, tengo muchísimo. Uruguay ha tenido muchos Taná muy buenos, realmente.
Los grandes vinos uruguayos son Taná.
Sí, sí, sin duda. Desde el principio, recuerdo mucho.
Y Eduardo, si tuvieras que elegir un vino de los que haces vos, solo uno. No sé, viste cuando dicen, si te vas a una isla solitario, ¿qué vino te llevas?
Sí.
¿Vos cuál elegís de los que haces vos?
¿Sabes qué? También no va a cambiar. ¿Cómo uno? Y tiene días, ¿cuál toma? A mí siempre. Siempre un chiste que me hacen es porque yo tomo mucho Chardonnay.
Ajá.
Me gusta mucho el Chardonnay. Pero lo tomo también como. Dice, siempre pedí Chardonnay. Pero lo que pasa es que uno cuando está charlando y comemos algo acá, es un vino que me encanta porque es fresco. Yo vengo un poco cansado a veces de trabajar y está mar. Pero sin duda de los vinos que me llevaría y que siempre recuerdo más son Merlot, ¿no? Y de ahí tengo, si querés te digo los años, Merlot, el B9 2004 para mí fue...
¿El primero que hiciste?
Sí, pero capaz que fue porque fue el primero, pero a mí fue impresionante. Por más que ahora tenemos algunos que me gustan mucho, otros años, no voy a andar nombrando, pero me acuerdo de ese vino, me lo recuerdo siempre. Y uno de los primeros de Pan de Azúcar, el 2013, un año que también siempre recordé mucho porque me gustó mucho. Pero voy para el lado ese, los Merlot, como recuerdo. Merlot. Por más que siempre recuerdo a los Taná, recuerdo a todos los vinos que hice. Siempre me embromo acá porque también me acuerdo hasta si llovió el día que cosechamos. Te acordás de todo, porque como estás ahí metido, claro. Te acordás.
Eduardo, contá un poquito de las pérdidas también. ¿Algún día de frustración pensaste en dejar todo y dedicarte a otra cosa?
No sé si llegar a dejar todo y dedicarme a otra cosa. Creo que eso no llegué. Pero sí, frustración, creo que bastantes veces. Porque un vino que te gusta, una uva que te encanta y la empezás a vinificar y no resulta en el vino que querés. Porque una parcela que estás trabajando que te encanta o que viene espectacular y pasa algo y terminás la uva. En el caso nuestro, vendiéndola porque no llega a la uva que querés. Y eso, en mi caso, me causa una frustración. No sé, yo soy muy exigente en general conmigo también. Y entonces cuando algo sale así, que... Por eso me dice que tengo vino, porque a veces tengo cosas ahí en la elaboración que si no sale perfecto como yo quiero, y hay un error en la elaboración, después ese vino ya no me gusta. Y capaz que está bueno, pero soy yo el que ya... Es que no, pero esto le agarro idea. O sea que, y ahí me quedo tan enojado que... Yo que si una temperatura, un tanque viene válvula y le pasó alguna válvula y se te tranca la válvula y sube un poco la temperatura y ya me enojo. Y quedo enojado con ese vino para la vida, ¿viste? Pero sí, de esas tengo muchas. Pero ninguna como para decir que dejo. Siempre, no sé, está eso de... Tenés otro de revancha, ¿no?
Claro,
y
claro,
ahí enganchás claro. La revancha y te vas al otro y te queda bárbaro.
Está bien. Tengo que ir redondeando para que no sea tan largo.
Perdón, capaz que fui muy...
No, por favor, podríamos estar horas y horas, pero tirame una frase de la Vendimia 2020, porque estamos de acuerdo que fue unas condiciones excepcionales. Pero hay gente que se entusiasma en decir que fue la mejor de la historia. Y hay otros colegas que dicen que en realidad no fue tanto, porque tiene sus cositas. ¿Vos qué opinás?
Sí, tiene sus cositas. Yo creo que todavía nos falta evaluarla. Uh-huh. A mí me pasa con los blancos, sí, tengo una idea bastante... bien, pero con los tintos están en barrica y están evolucionando, hay que ver un poquito cómo sigue. Lo que sí es seguro, para mí como enólogo fue una de las vendimias más tranquilas que tuve. Uh-huh. Porque nos dejó cosechar cuando queríamos, el clima ayudó mucho, te dejaba elegir. Apuró un poquito al principio porque la uva maduró un poco más rápido de lo que pensábamos. Y me hizo poner un poquito nervioso, pero en realidad yo creo que fue de esas vendimias que... Yo siempre en la vendimia me rompo algún diente mordiéndome así y en esta no tuve problema, así que fue muy tranquila. Dormí todas las noches bien. Y eso lo recordás siempre.
O sea que es una vendimia muy muy buena y la mejor de la historia para vos.
No sé evaluar eso. Realmente,
de las que vos vinificaste, ¿cuál fue la mejor?
No sé si tengo una mejor, pero tengo memorable. La 18 para mí fue muy buena.
De acuerdo.
Muy buena. La 2004 que nombramos ahora para mí fue muy buena. 2000, que ya no estábamos con Bousa, pero la recuerdo mucho de las elaboraciones con mi bodega familiar y fue espectacular. 2007 me gustó mucho. A veces también se da según el año, ¿no? Uh-huh. Según la variedad y el año. Me acuerdo, la Vendimia 2008, por ejemplo, a mí fue una Vendimia que empezó espectacular. Me acuerdo, cortamos los tempranillos. Fue el primer tempranillo parcela que hicimos. Venía espectacular hasta que se largó a llover. Y llovió 2 semanas de corrido y no paraba. Entonces, claro, no es lo mismo evaluar un Taná del domingo. Igual los Taná resisten cualquier cosa, pero ya no. Cuando vos evaluás la vendimia, no era lo mismo el Taná que las primeras variedades que cosechamos, ¿no? Entonces, ya a veces acá cuando escribo la vendimia, hasta le diferencio para las variedades, porque hay vendimias que para mí, por ejemplo, esa fue memorable. Porque me acuerdo clarito hasta cuando estuvo bueno y cuando me levantaba todo el día a mirar y llovía. Y bueno. Y después tenemos Vendimia, que me gustaría olvidar. Como la 2014 fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil. Había que descartar mucho. Fue muy difícil realmente. Creo que es de las más difíciles que he tenido.
Seguramente. Y bueno, para ir redondeando, Eduardo, contale a la gente, yo estoy seguro que mucha gente no lo sabe y se va a sorprender cuando lo cuentes. Vos tenés un hobby que te ocupa también un tiempo, incluso viajas al exterior para hacer exposiciones y que te llena mucho de los otros tubitos, como dice una colega.
Sí, tengo un hobby desde chiquito también, como el vino, vienen juntos. Y es coleccionar sellos, filatelia.
Mirá.
Y también uno se ha ido perfeccionando en eso, como en todas las cosas, ¿no? Empieza juntando sellitos de todos lados, después termina armando una colección de en este caso yo me especialicé en Uruguay porque era
el ¿cuántos país, tenés?
No lo sé, nunca los cuento, pero tengo muchísimos, diría. De hecho, en los últimos años me he especializado. Estamos fuera de blog, no está dentro del tema, ¿no?
No estoy grabando.
Me he especializado un poco en una serie de 1864 de Uruguay. Y que está muy interesante porque es litografiada a piedra, entonces tiene sus errores y uno puede identificar las posiciones de la piedra original con los sellos. Es como armar un puzzle, ¿no? Y fue una serie que se usó muy poco. En una época muy difícil de Uruguay, porque estaba con una guerra civil, era cuando Flores invadió al gobierno blanco. Por otro lado, en el 65 ya empezó la invasión brasilera y luego la guerra de la Triple Alianza. Era una época muy difícil.
O sea, más allá del objeto del sello, te transmite un momento histórico también.
Sí, sí. De hecho, bueno, tengo de esa colección es lo que has dicho que presenté en varios lugares, en el exterior, y bueno, he obtenido algunos premios. Y ahora armé una de historia postal, solo cartas de entre 1864 y 1865, cuando estaban en la guerra ahí. Tengo cartas hasta de cuando avisan que cayó Paysandú. Tengo cartas muy interesantes también de viticultura, cartas de Vidiela antes de tener viñedo. Cuando era comerciante en Montevideo, Vidiela armó su viñedo en el 70 y algo. En el 65 todavía era comerciante. Y bueno, después vino un poco las crisis. Uruguay empezó a tener problemas porque Inglaterra tuvo problemas, entonces dejó de importar. Y bueno, y ahí es lindo, sí. Tiene mucha historia.
Bueno, Eduardo, ¿qué significa el vino para vos?
Uy, bueno, lo que pasa es que fue una... No sé qué significa, pero sin duda es una de las cosas que he estado presente en toda mi vida, ¿no? Desde muy chiquito yo, al vivir al lado de la bodega y del viñedo, estaba integrado. Y además... En esa época, no sé, ahora creo que no se hace, pero yo tomaba agua con un chorrito de vino. Porque era la bebida tradicional de lo que tomábamos, ¿no? Y realmente es muy difícil decir qué significa, porque no me imagino mucho sin estar alrededor del vino. Porque siempre estuve en eso. Me dediqué mucho también a la enseñanza y la investigación, pero siempre en el vino. O sea, mi tema de investigación, por más que a veces me desvío a alguna otra cosa, porque siempre uno es curioso, el tema principal es vino y uva. Y bueno, y la enseñanza siempre ha sido sobre... También me desvío a veces un poquito, porque a veces doy algunas materias de análisis de alimento, porque uso equipos que uso para el vino. Entonces, claro. Pero siempre ha sido referente a la enología y a la producción de vino, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por el tiempo.
No, gracias a ti y bueno, me alegro por charlar un rato contigo.
Y a ustedes, gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.